Muy bien, Seifert trae hoy.
Nos vamos a meter en algo que tendríamos que saberlo hace mucho, pero la justicia tiene sus tiempos. Estoy hablando de cómo se financiaron las campañas, la campaña que llevó finalmente a la presidencia a Mauricio Macri y la campaña fallida de Daniel Scioli. Me quiero focalizar en estas dos porque hay dos estilos de recaudación, por lo menos podemos decir fraudulentas. ¿Y por qué? Habría que ver que entre los debates de las reformas políticas y demás que se plantean, siempre queda, y nadie se mete con el tema de la financiación de la política y de las elecciones, digamos. Porque es un tema que nadie toca. ¿Y por qué? Porque nadie lo puede explicar, porque nadie quedaría. No hay trío limpio en estas cosas. Te voy a contar por qué. Porque hay una causa judicial que, en verdad hay varias causas judiciales que se desprendieron de los aportes que declararon los propios candidatos. De la plata que habían recibido para hacer su campaña electoral. Y ahí se derivaron un montón de denuncias de diferente estilo. Parece ser que las recaudaciones tuvieron diferentes formas y van a traerle de diferentes dolores de cabeza. Vamos a empezar por el oficialismo. La campaña de Cambiemos recaudó en total 286 millones de pesos, de los cuales gastaron 160 millones y 124 quedaron como aportes en el PRO, en el partido PRO. Fue claramente la campaña que más dinero recibió para gastar. ¿Qué se detectó en esta campaña? Sí. Es que fue como, obviamente el lugar común es el aporte de los empresarios. Hay algo, en la ley de financiamiento desde un tiempo esta parte, desde el lío y el dolor de cabeza que fue para Cristina Fernández Kirchner y para Julio Cobos, el tema de las empresas, se prohibió que las empresas como tales puedan aportar a las campañas electorales. Las personas
solo
pueden.
Solo personas pueden.
Solo personas. No pueden aportar las empresas como empresa. Esto había pasado, ¿te acordás? El crimen de Forza, el triple crimen de General Rodríguez, que había saltado esa financiación totalmente irregular que tiene procesados a los recaudadores de la campaña del Frente para la Victoria entonces, y que se suponía que se usaban sellos de goma para blanquear plata negra que entraba a la campaña. Desde entonces eso se modificó, pero los que pueden aportar son empresarios o ejecutivos a nombre propio.
Siempre, nombre y apellido.
Claro. Siempre y cuando tengan la solidez como para avalar el aporte que hacen.
Claro.
O sea, y ahí es cuando empieza a haber algunos dolores de cabeza. ¿Quién va a tener un dolor de cabeza si esta causa avanza? El cuñado del presidente, Daniel Aguada, fue uno de los aportantes más importantes de Mauricio Macri en la campaña. Aportó 2.600.000 pesos a la campaña en total en diferentes tramos, sobre todo en el final de la campaña, ya para el balotaje había aportado bastante plata.
O sea, que tiene cuñados que lo quieren y que no lo quieren Macri, porque después está el actor que no lo quiere nada.
Claro, que seguramente, no me fijé, pero no me sorprendería que haya aportado en la campaña de Scioli, sí. El hermano actor. Pero Daniel Aguada, de hecho Daniel Aguada es muy cercano.
¿Y a qué se dedica?
Daniel Aguada es el hombre que está enfrente de las empresas textiles de la empresa de la familia Aguada.
Chiqui. Hacen un billete.
Hacen un billete. El tema es que vos tenés que comprobar que la plata que vos aportás es una plata personal, de los dividendos que cobraste, de tu sueldo, de donde sea, pero que la tengas vos. Y parece ser que Daniel Aguada podría tener un dolor de cabeza judicial por eso, porque la Procelac lo denunció, porque investigó los movimientos financieros de Daniel Aguada anteriores y las acreencias bancarias que tenía acumulaban solo 1 millón de pesos. Entonces, se supone que quizá la plata haya salido de las empresas. Y
bueno,
eso sería.
Pero eso no lo puede esconder muy fácilmente. Como hice un retiro como socio y listo, entonces es mi plata y ahí está. Con un asiento contable, ¿no lo blanquea?
Bueno, debería hacerlo.
Debería mostrarlo.
Debería mostrarlo. Claro. De hecho, el fiscal de Lelo seguramente se lo va a requerir al cuñado del presidente. Después, ¿qué otras personas estuvieron aportando también a la campaña? El mayor aportante es Jorge Pérez Alati, que quizás es un empresario que quizás el nombre no te suene tanto. Aportó 2.700.000 pesos más 1 millón en parte por los socios de un estudio de abogados que le pertenece. En total, casi 4 millones de pesos. Es uno de los hombres que disfruta de las vacaciones, cuando se van a Cumelén. Al country de Villa La Angostura. Bueno, es uno de los que tiene inversiones en ese country, y es un amigo personal de Macri, con empresas variadas. Él es el hombre que hasta ahora la justicia todavía no le encontró ningún, por más de que es el mayor aportante, no le encontró ninguna irregularidad, como sí al cuñado. La familia Ferioli, Ultri es otra de las familias. Jorge Ferioli es el hombre que estaba a cargo de la petrolera San Jorge, y es un consultor muy cercano de Mauricio Macri. De hecho, sonó para ocupar algunos cargos en el área de energía. Incluso cuando tambaleó un poco Aranguren, se hablaba de que quizá lo iban a poner en YPF y qué sé yo. Al final no agarró ninguno de esos cargos, pero aportó a la campaña 2 millones de pesos. Igual que el propio Macri. Macri a sí mismo se apostó 2 millones de pesos. Y otro que pueden llegar a tener un dolor de cabeza es los ejecutivos de Despegar.com, porque se encontraron que 4 ejecutivos, en nombre propio, aportaron una cifra cercana a 1.900.000 pesos, y también tienen que comprobar cómo fue ese movimiento y si esos bienes no salieron de la empresa digital. Y el caso más raro en este tipo es una empresa que encima es proveedora habitual del Estado. El grupo Román, viste que el grupo de grúas.
De las grúas.
Exactamente. Bueno, sí. Ivana Román, que está a cargo del grupo, aportó a la campaña de Macri 1.500.000 de pesos. Y su marido, que se llama Ricardo Miura Estrada, aportó 1.400.000 pesos. El tema es que, también, como otra cosa que está prohibida es que sean proveedores, no pueden aportar. Por más de que sean los titulares de las empresas proveedoras, puede ser que le traiga un dolor de cabeza.
Ah, claro, todo el tema del aporte es son polémicos en tanto y en cuanto yo te aporto hoy y vos mañana me puedes dar de trabajo, licitación o lo que sea.
Exactamente.
Entonces, ese es el mayor cuidado que hay que tener a la hora de controlar los que aportaron dinero, qué es lo que estaban esperando después.
Ahora, hay que decir algo que, por ejemplo, uno puede confiar en estos números, suponer que están todos dibujados. Ahora, si un sistema se supone que está todo dibujado, habría que hacerlo de vuelta, porque no se puede, o sea, no se puede, tampoco es una locura que no se pueda blanquear lo que se aporta. Me parece que tendría que hacerse una regulación seria de qué se puede aportar para tratar de sacar las cajas negras que existen. Porque si vos mirás en las listas de los 3 candidatos presidenciales más importantes, no hay un empresario relevante de la Argentina que haya aportado. ¿Quién puede creer eso? O sea, un empresario tipo, no sé, Paolo Roca.
Sí.
No quiero poner nombre, no por Paolo Roca, digo, pero vos podés pensar que un empresario de primera línea de la Argentina no aportó a ninguna campaña presidencial, absolutamente ninguna.
Sí, ¿En qué país puede llegar a forma?
Claro, bueno, el tema es que la otra forma es ilegal de aportar. Entonces quizá tendría que haber una reforma como que blanquear ciertos gastos que existen en las campañas y que nadie declara, y hacerlo más prolijo, digamos.
No, y además lo que sabemos que el que está en el poder se financia con la plata de la recaudación,
del
dinero negro de la política.
Ahora te voy a contar justamente eso. Bueno, te decía de Ricardo Miura Estrada, que es el esposo de Ivana Román, que había aportado plata. Hay una curiosidad, porque el hermano de este abogado, que se llama Gabriel, fue elegido para integrar la Auditoría General de la Nación por el masismo. O sea que hay una familia que también tiene una pequeña grieta. Ahí unos aportaban para Macri, el otro fue elegido por Massa para ocupar un lugar público. Te llevo a el otro sistema. Este era el de los empresarios grandes y el problema con las empresas. En el Frente para la Victoria hay una palabra hermosa. Te va a encantar el término con el cual se define la truchada de los aportes del Frente para la Victoria y alrededor de Scioli. Smurf Landry. Se le llama Smurf Landry.
¿Smurf como pitufo?
Exactamente, es el lavado pitufo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que hacían en la campaña oficialista, en la campaña de Scioli, que tenía el Estado provincial detrás, se hacía el lavado pitufo, que es aportes todos chiquititos, pero de un montón de gente que, oh casualidad, todos viven del Estado. Entonces, detectaron que la campaña de Scioli, que fueron, ellos habían recaudado 108 millones de pesos, más 5 millones que tenía el PJ, entre todos los aportantes, que es una lista interminable de aportantes, se encontraron que 4.248 eran empleados del Estado. Y todos aportaron menos de 40.000 pesos cada uno. Uh-huh. El tema es cuando empezaron a ver la lista de esos 40.000.
Encima hay un dato más. ¿Del Estado de la provincia de Buenos Aires?
No, del Estado en general. Sí. Y también del Estado Nacional, que era también el que avalaba la campaña.
El que les dijo lo que necesites.
Claro, claro. Bueno, había mucha gente que quizá por militancia podría aportar. Hay muchos que. Pero bueno, si uno empieza a desglosar, siempre encuentra cosas que no son todos que quisieron aportar. El 70, además, el 70% de los que aportaron más de 40 mil pesos, o sea, no de estos 4 mil, el 70% también eran empleados del Estado. O sea, casi toda la campaña la pagaron empleados del Estado, la de Scioli.
Salvo algunos ellos aportantes. Dicen que empleados del Estado aportaron porque ellos tienen la nómina, digo.
Claro. Pueden agarrar la nómina es pública. Digamos, la nómina está en el informe.
Sí.
El tema es que, bueno, la justicia, ¿qué empezó a hacer? Empezó a ver la nómina de estos miles de nombres que estaban ahí. Y ya detectaron, por ejemplo, hay una causa judicial abierta porque 3 empleados de ARBA, de la agencia, justo de ARBA, de la agencia que recauda los impuestos de la provincia de Buenos Aires, denunciaron que ellos aparecían en las listas y con aportes que no habían tenido el consentimiento de dar. O sea que les usaron el nombre, agarraron tipo, dame la lista de empleados de ARBA.
Por eso te digo que tienen la nómina. Tienen claro. Una nómina de gente. Sí, claro. Todos estos me pusieron 40 mil pesos. Después claro. Anda a chequearlo.
Ya, bueno, después había otros, por ejemplo, los exdirectores del Banco Provincia, que seguramente tengo interés de seguir en sus cargos, todos aportaron más de 40 mil pesos y todos aceptan que aportaron eso.
Sí.
Y que lo pueden justificar con el sueldo que tenían. El tema es que cuando empezás a ver, los otros, hay tipo desde docentes que están aportando. Y entonces detectaron que hay, ya te digo cuál es el número preciso, 700, entre todos los casos, 700 casos de monotributistas de la categoría más baja que estaban aportando a la campaña de Scioli. El tema es que un monotributista de la categoría más baja cobra 48 mil pesos al año, o declara cobrar eso al menos.
Y bueno, le quieren entregar todo.
Y aparecían con aportes de 40 mil, o sea, aportaban todo lo que ganaba el año, iba a la campaña de Daniel Scioli. Así que el problema es el Smurf Landry para Scioli, que le va a traer algunos dolores de cabeza. Los directivos de Habana eran de la pata privada, los únicos que se replicó, digamos, el sistema que usaba Macri en su financiamiento. Se notó con la empresa Habana que hay 5 directivos que aportaron plata cada uno, y además Habana es una empresa muy cercana a Scioli, digamos, por la movida que él hacía en Mar del Plata, y además porque es la empresa de Cristian Colombo. ¿Te acuerdas del nombre que era el jefe de gabinete de la Rúa?
No me acordaba, bueno, que Habana era de Cristian Colombo.
Bueno, Cristian Colombo trabaja en Habana y de hecho aportó a la campaña de Scioli, él mismo como persona. 2 casos que fueron muy muy importantes, que se supieron y que traen polémica de los aportes, fue el de Maximiliano Castrillón, que en el caso de la campaña de Scioli había aportado 10 mil pesos y no hubiese pasado nada si no se supo. El problema es que se supo después que este hombre regenteaba prostíbulos y bueno, lo metieron preso por eso,
quedó
pegado en la campaña. Lo mismo le pasó a Macri con Tomeo. ¿Te acordás de Tomeo, el de los 4 millones que le encontró la plata, que lo denunció Carrió? Bueno, aparecía como aportante de la campaña de Macri en el balotaje. Uh-huh. Entonces, traen dolores de cabezas, son inexplicables y nadie quiere meter mano, pero nadie, absolutamente nadie quiere reformar esto, que es diferentes formas de dibujar números para justificar plata negra.
Tus sonidos están en Radio Nacional. Radio Nacional y la revista Noticias presentan José Luis Cabezas. Muestra fotográfica, 20 años. Fama y poder, personajes mirados a través de los ojos de José Luis Cabezas. Una muestra fotográfica en torno a los valores de la democracia y la libertad de expresión, que rinde homenaje al hombre brutalmente asesinado por su trabajo periodístico hace 20 años. José Luis Cabezas, muestra fotográfica, 20 años. Hasta el 25 de enero, simultáneamente en las emisoras de Nacional. Visítala en tu provincia y también en Radio Nacional Buenos Aires, Maipú 555. Te esperamos.